sí, la inteligencia artificial me ayudó a hacer esto, me ayudó a hacer lo otro, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el límite? Y más con los más chicos, ¿dónde ponemos el límite con los estudiantes de primaria, de secundaria y a nivel universitario también? Pero hay que arrancar con los límites con los más chiquitos. Para eso, para que nos ayude a pensar un poco y a ver cómo hacemos todo esto, estamos en comunicación telefónica con Mariana Maggio, que es directora de la Maestría en Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El tema es educar en tiempos de la inteligencia artificial, aprovechando el comienzo de clases. ¿Cómo es el trabajo de un docente cuando, si los más grandes consultamos todo la inteligencia artificial, cómo hacemos para ponerle los límites a los más pequeños? Buen día, Mariana, gracias por recibirnos.
Buen día, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos. Y nos ayudas a pensar un poco, porque no debe ser nada fácil ser docente en momentos de la inteligencia artificial.
En general, no es nada fácil ser docente, digamos.
Punto, claro, ¿no? Y después inteligencia. Claro. Me encantó, está muy bien.
Y creo que en estos días de inicio de clases, uno vuelve a reconocer toda la complejidad que tiene la tarea educativa en unos tiempos que en general son bastante complejos, ¿no? Hace algunos años todos recordamos lo que significó la pandemia para el sistema educativo, el desafío tan grande, claro, que fue enseñar por fuera de los edificios escolares, y decíamos, bueno, ya cuando se pudo volver, un poco la sensación era de alivio, bueno, ya pasó todo. Sin embargo, nos encontramos con chicos y chicas que venían con bastantes marcas complejas, difíciles de su vida en pandemia. Incluso, y acá lo estaba señalando, con niñas y niños muy pequeños que tenían una relación muy fluida con la tecnología, probablemente más que lo que hubiéramos elegido. Claro. Pero eso tiene que ver con el curso de la historia, ¿no? Imagínate que en salas de nivel inicial, para mantener el contacto, se les pedía, y me parece totalmente lógico en esa coyuntura, que pusiéramos a los niños frente a la pantalla, cuando las condiciones de inclusión digital lo permitían, para estar en contacto con sus docentes, con otros compañeros, para hacer la tarea. O sea, todo eso deja una marca, y como no nos faltaba nada, aparece en la escena este despliegue a escala, a finales de 2022, en noviembre específicamente, de lo que hoy denominamos la inteligencia artificial generativa. ¿Qué uh-huh. tiene esta nueva tendencia cultural que viene con tanta fuerza? Bueno, nos permite entrar en una interacción muy sencilla en un punto con soluciones de inteligencia artificial a partir de un lenguaje que es similar al nuestro, que imita claro. al nuestro. ¿Eso qué hace? Que un chiquito, chiquita, de nuevo, de sala de 3, de sala de 4, de sala de 5, si tiene un dispositivo celular a mano, que en general hoy lo tienen, sabe que a través de algo tan que nos resulta tan básico como WhatsApp, puede interactuar con inteligencia artificial generativa. Y esto es un hackeo tremendo para nuestro trabajo en las aulas, tenemos que hacernos cargo y no está siendo fácil.
¿Ustedes tienen algún dispositivo, alguna aplicación para darse cuenta si las respuestas que dan los chicos, por ejemplo, en un examen o en algún texto que presentan, fueron sacados de inteligencia artificial?
Mira, hay aplicaciones, uh-huh. hay aplicaciones desde hace años que se manejan que tienen que ver con reconocer plagio, hay otros que te permiten ir a verificar las fuentes, pero, ¿viste? Esto, así como dice el saber popular, echa la ley, echa la trampa.
Claro.
Ya los chicos saben, por ejemplo, que la inteligencia artificial puede imitar ciertas formas de escribir, por ejemplo, las de los propios chicos, ¿no? Que claro. dicen, bueno, escribí esto como un estudiante de secundaria de 14 años.
Qué increíble.
Bueno, pero además después le introducen, por ejemplo, errores de tipeo o le cambian alguna cosita y se vuelve muy difícil entender. Entonces, creo que acá tenemos que cambiar la jugada, ¿no? Y cambiar la jugada probablemente sea uno de los más grandes desafíos que tenemos hoy los docentes. Uh-huh. Empezar a hacer otro tipo de preguntas, plantear claro. otro tipo de actividades.
Está muy bien, sí.
Dar por supuesta esta irrupción de la inteligencia artificial generativa. Mira, yo estaba en una escuela primaria trabajando sí. con su equipo directivo hace unos días y entonces me decían, no, bueno, pero hay cosas que no puede resolver. Bueno, dale, decime, le digo, decime un problema. Un problema, bueno, ¿cuánto es 1000 centímetros en metros? Bueno, de nuevo, con el celular en la mano, en el ambiente de WhatsApp, vos haces esa pregunta, pero no es que te da la respuesta, te da todo el desarrollo, claro. ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso configura una explicación, claro. explicación como las que antes dábamos los docentes. Eso se puede limitar, como planteabas. Bueno, es muy difícil porque todas las prohibiciones, digo, se saltan de alguna manera, especialmente cuando estamos hablando en secundaria, ¿viste? Uh-huh. Sabemos que les dicen al chico, está prohibido usar el celular, déjenlo en la cajita. Bueno, llevan dos celulares, dejan uno en la cajita, viejo que no, y usan otro. Entonces, acá yo vengo hablando hace muchos años de reinvención de la propuesta. Claro. ¿Por qué? No, porque hace mucho tiempo que nosotros sabemos que gran parte de lo que sucede en las aulas tiene que moverse, ponerse como a tono con la historia. Eso no quiere decir que los estudiantes no tengan que leer. Al contrario, esto podríamos usarlo para que lean mucho más, que no tengan que aprender a escribir maravillosamente. Bueno, pongamos la inteligencia artificial a jugar a nuestro favor en este sentido.
O sea, incorporar como algo más la inteligencia artificial, que el profesor o la maestra se amigue con la inteligencia artificial y que la incorpore de alguna manera.
Lo primero sería que la use, perfecto. Use a los fines educativos, perfecto. ¿No? Como por ejemplo, docentes que empiezan a decir, bueno, chi, ¿qué pasa si en lugar de rehusar esa planificación que tengo hace tanto tiempo, la rearmo, excelente. Por ejemplo, con noticias de este momento, con intereses que conectan mejor con las jóvenes y los jóvenes, y la hago usando inteligencia artificial generativa? Y ahí aparece como un efecto, wow, mirá, claro. Esto me puede hasta ayudar en mi trabajo, está bueno. Ojo, ¿no? Porque acá hay que entender que ahí puede haber errores, nuestro trabajo siempre sigue siendo arduo, hay que revisar, hay que mirar. Incluso estos ejercicios se pueden hacer con otros colegas para entender, bueno, hasta dónde llegamos. Y creo que la experimentación también es un camino para decir, no, acá en este caso no se puede usar, porque claro. acá quiero que liberes tu imaginación. Y para liberar tu imaginación necesito que te sientes, lo pienses, medites, hagas bocetos, los tires, vuelvas a empezar. Y en este caso no queremos que hagas claro. esto con inteligencia artificial, bueno. pero hay que poder hacer el ejercicio para entender el alcance, entender los problemas y tal vez ahí surjan los límites. Claro. Yo no pondría los límites a priori. ¿Sí?
Vos sabés que esto me hace acordar en primer año de la facultad en periodismo, cuando empezaba a meter, estoy hablando de hace muchos años atrás, empezaba a meterse todo lo que tiene que ver internet. En un momento nos dijeron, bueno, vamos a desconectar todas las computadoras, se vuelve a la máquina de escribir. Claro, los alumnos odiamos a los profesores. Nos claro. enojamos muchísimo con los profesores y nos hacían hacer prácticas con las máquinas de escribir que ya eran obsoletas, ya pasaban a ser obsoletas. Pero está bueno esto que vos decís. En vez de que el alumno se enoje con el docente, que lo incorpore, me gusta, y que hagan algún ejercicio. Bueno, hoy trabajamos sin la inteligencia artificial. Está buenísimo.
Y me parece que también ahí es interesante lo que planteas, porque hasta esta es una conversación potente para tener con estudiantes, ¿no? ¿En qué caso sí y en qué caso no? Claro. ¿Por qué acá sí y por qué acá no? Yo creo que en términos generales y pensando en que estos chicos, chicas, se van a ir a un mundo que va a tener esta complejidad.
Claro, lo van
¿no?
a tener,
a menos que haya una catástrofe, que esperamos que no, va a haber un escenario de artificialidad creciente.
Claro,
tienen que estar preparados, tienen sí. que estar formados, porque entre otras cosas son las habilidades que va a requerir su participación en los niveles superiores del sistema educativo, perfecto. Sus posibilidades de dedicarse a la innovación, a la investigación, ¿por qué no? Las posibilidades de trabajar en desarrollo tecnológico. Claro. Para eso hay que educar, para eso total. Hay que educar. Yo total. No me imagino, o sea, Eso sí, uno saca esto de la escena de lo educativo, entonces la gente ¿dónde se forma? Uh-huh. Ahora bien, creo que acá hay que tener mucha fuerza para apoyar a la docencia, ¿no? Claro. Para apoyar a la docencia, diciéndoles, entendemos que esto es una mutación de un alcance muy considerable en términos de su impacto en el sistema educativo, entendemos que tienen que aprender algunas cuestiones, que van a estar experimentando, que sobre la marcha se van a encontrar mejores caminos de inclusión genuina de la inteligencia artificial. Y creo, en este sentido, yo diría, bueno, me parece que 2026 es un año bisagra, porque hay que ponerse en modo experimentación.
Perfecto.
Hay que entrar a este tema, hay que hacerlo con muchísimo sentido crítico, ¿no? La inteligencia artificial tiene un montón de problemas. Sí. Y creo que también nos tenemos que empezar a preguntar, bueno, ¿por dónde pasa lo humano, no? ¿Cómo hacemos para que nuestras prácticas en escenarios de artificialidad cada vez más crecientes sean más humanas, sí? ¿Cómo reconectamos la mirada? ¿Cómo volvemos a poner nuestro cuerpo adentro de la escena educativa? ¿Un cuerpo en movimiento? ¿Un cuerpo performando? ¿Un cuerpo creando arte? ¿No? La pregunta es, entonces, no solo qué hacemos con la inteligencia artificial, ¿cómo defendemos nuestra humanidad?
Me encantó. Mariana, desde ya te agradecemos muchísimo esta conversación y que nos ayudes a pensar este tema,
Por favor, un placer. Muchísimas gracias y un gran abrazo.
Gracias, igualmente. Estábamos charlando con Mariana Amayo, que es directora de la Maestría en Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de